los árboles, desde arriba cacé jabalí. Tuve incluso un amigo bandido, leí muchos libros, canté y escribí.
Cuando la fortuna hace girar su rueda hacia abajo, vete al cine y disfruta más de la vida. Esta frase pertenece al autor que hoy vamos a comentar, John Kennedy Toole, y pertenece a su novela más famosa, La conjura de los necios. Nosotros vamos a hablar de su otra novela, de La Biblia de Neón, con nuestros amigos del Club de Lectura. Francisco Ropero, hola.
Hola.
Manuela Vargas, hola. José Carlos Millán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana Isabel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que por primera vez hoy he dicho vuestros apellidos.
Sí, yo creo que sí.
Y nombre completo.
Qué bonito.
Y nombres completos. Sí, Ana, sí. Fernández, buenas tardes. Lo repito y solo digo Ana. ¿Cómo estáis? ¿Bien?
Sí, bien, sí. Bien, bien, bien.
¿Leéis mucho en Navidad, intento, ahora que vienen las vacaciones, o al contrario?
Pues ya tenemos algunos por ahí.
Ya tenemos pendiente de la última reunión del Club de Lectura. Tenemos el de Pérez Reverte en el Centro Cívico del Norte, en el Club.
¿Cuál?
De
la batalla.
El pintor de las batallas, la que nos han entregado. Ya lo he empezado, pero bueno.
Más luego los libros que nos regalan en Navidad, pues también.
Hay tiempo.
Claro, porque a los que estáis en un club de lectura, ¿solo regalan libros o qué?
A mí me suelen regalar.
No, a mí no me regalan nada, creo.
No te creo. No hay nadie a quien no le regalen nada en estas fechas, Francisco.
No sé yo qué decirte.
Bueno, pues hoy nos sumergimos en la literatura americana del siglo XX, en uno de sus grandes autores, aunque es verdad que John Kennedy Toole no es demasiado conocido porque solo tiene dos novelas. El hombre se suicidó, por desgracia para todos, porque qué gran escritor, no se pueden ustedes imaginar. Ya decía al principio del programa que si no han leído la Biblia de Neón, seguramente les vamos a transmitir a todos las ganas de leerlo. La conjura de los necios, su novela más famosa, ganó el premio Pulitzer en el año 1981, y hay muchos que dicen que John Kennedy Toole dejó huella en autores como Barry Gifford o como los hermanos Coen, los cineastas hermanos Coen. Si ustedes han leído la Biblia de Neón, o de esta conversación que vamos a tener ahora, quieren ustedes opinar, el teléfono del programa ya se abre. Es el 957-49-77-11. Porque yo doy por hecho, amigos, que a todos os ha gustado la Biblia de Neón, ¿no?
Sí, sí,
sí, sí.
A mí me ha extrañado, por las características del escritor, del autor, que un chiquillo, un muchacho con 15 años, sea capaz de tener tanta facilidad para expresar sentimientos, sensaciones, para tenerla primero, para vivirla y para expresarla.
Es que escribió este libro con 15 años, sí, que sí, se dice pronto. Bueno, vamos a saber de qué va la Biblia de Neón. Georgia, Georgia,
the whole day through. David, el protagonista de la Biblia de Neón, es un adolescente que vive en una población miserable del profundo sur de los Estados Unidos. Una Biblia de neón ilumina el cielo por las noches, y durante el día el fanatismo religioso y la malevolencia hacen estragos en la vida de los ciudadanos. El padre de David pierde su trabajo, no puede seguir pagando su contribución a la iglesia, y esto marca el inicio de una decadencia que les convertirá en parias dentro de la pequeña comunidad.
Yo he puesto a Ray Charles cantando Georgia porque me suena a que todo esto que hemos leído se desarrolla, sí, en Georgia, sí, o en cualquier ciudad del profundo suramericano, ¿no?
Sí, sí. Creo que es en Georgia.
Es en Georgia, ¿no?
Creo que he leído que sí.
Ah, sí. Ah, yo pensaba que no, en ningún momento el autor dice en qué lugar,
no,
yo, pero...
No, pero lo he leído en otro sitio.
Ah, la novela no lo dice, ¿no?
No, la novela no. Mm.
Bueno, antes de entrar en faena, quiero nombrar a la madre del autor, a la madre de John Kennedy Toole. Thelma Ducoin se llama esta señora, porque 20 años después, y gracias al empeño de esta mujer, que creía muchísimo en el talento literario de su hijo, pues fue con sus novelas, con La conjura de los necios y con esta Biblia de Neón, llamando a las puertas de todas las editoriales, y gracias a que un editor sensible pues le hizo caso y leyó los manuscritos, las publicó, bueno, y se convirtieron en un éxito. Ya hemos dicho, premio Pulitzer, La conjura de los necios, ¿no?
Y el trabajo que le costó.
Es que la historia de esta madre tiene otra novela.
Es un arrojo lo que tiene y un...
Sí, los problemas legales, porque tuvo que pleitear con los otros parientes que también querían ciertos derechos de autor. Por la legislación americana le correspondía también a algunos parientes parte del dinero que se recaudase. Y tuvo paralizada también la edición por ese motivo.
Sí, creo que al final en el testamento deja dicho que no quiere que salga, pero al final un juez dice que sí.
Deciden publicarla.
Vaya. Una madre coraje, ¿no?
Vaya.
Una madre coraje total.
Además,
único hijo, ¿no?
En la introducción del libro, que está editado por Compactos Anagrama, cuentan brevemente esta historia. Sí. ¿Y no os pasó cuando leísteis esta introducción que os dio más gana aún de leer la novela, ¿no?
Sí. Una madre convencida de que merecía la pena que la gente conociese lo que su hijo había escrito.
Y merece la pena, ¿eh? La novela es.
Sí, merece la pena.
La novela es fantástica.
Sí, lo que pasa es que es muy triste. Es tan pesimista, tan negra, podríamos decir, que el ambiente en el que se desarrolla todo eso te deja luego una
pero
sensación.
Es que un ambiente, pero es que un ambiente un poco,
¿no?
Sí,
claro.
Es también la época, porque también cae en el periodo
el
de
comienzo de la Segunda,
de la
Guerra,
Segunda Guerra Mundial, que es una época un poco triste. El padre también por ahí se va a Italia y también lo matan, y la verdad es que es una historia triste, pero es una historia que yo creo que eso, que con 16 años, 15 que le escribió, sí. A mí me parece que sea increíble que sea capaz de transmitir lo que transmite, porque yo me la leí de un tiro.
Está exquisitamente escrita,
sí,
¿no creéis?
Muy bien,
y además,
muy bien.
La evolución que muestra en el personaje, en David, desde sus primeros años, cuando tiene unas percepciones de su familia, de su tía Mae, un personaje originalísimo, de los compañerillos que se ríen de él, que le pegan, que esa percepción que tiene un niño también contada, que es que se supone que alguna experiencia tiene que haber tenido de eso, pero es difícil captarla y reflejarla también en los escritos.
Sí. Bueno, yo con respecto a lo que habéis dicho, dos cosas. Es triste, pero yo creo que las historias tristes, si están bien contadas, merece la pena.
Y al final es bastante optimista, ¿eh? El final es bastante optimista. Sí.
Bueno,
cuando mata, a mi parecer.
Bueno, vamos
no,
a darlo.
No me ataquéis, soy joven.
No, es que el final está bastante abierto.
Pero, el final está abierto.
También.
El final está abierto, pero la forma de escaparse, porque es una evasión ya de su ambiente, de que ya está tan
pero no lo
decadente.
Contéis, que sí.
Lo que pasa es que es verdad, es que pero parece imposible que le puedan ocurrir más cosas negativas y se le siguen acumulando.
Pero a ver, una cosa, para quien no la haya leído, la historia es verdad que es muy negra y muy pesimista, pero está contada con una mordacidad y con una mala baba.
Sí. Eso se ve perfectamente en la parte que dedica, por ejemplo, al predicador. Capítulo 9, creo. Capítulo
y la pugna del predicador y el forastero. Que
a mí esa parte me encantó, la parte del predicador.
De los milagros, de la curación de los enfermos. Pero hay un aspecto que a mí me ha impresionado también mucho, que es la forma de indicar cómo él va descubriendo la homosexualidad de uno de sus profesores, cuando oye que un amigo le dice querido, en fin, lo describe de una forma como el niño que va descubriendo el mundo y que
no
de forma ingenua,
ninguna.
De forma ingenua va reflejando. Luego ya se da a entender que va entendiéndolo, que va comprendiendo y asimilando todas esas cosas posteriormente, pero el descubrimiento de ese es tan bonito, está tan bien contado, con tanta ingenuidad, que es que como si nos estuviésemos viendo nosotros reflejados en ese niño, ese muchacho que va descubriendo.
Me recordó a mí un poquito esa parte, el principio, cuando es chico, cuando es pequeño y descubre ciertas palabras, ciertas actitudes, o lo del profesor este.
Bueno, un poquito más grande.
Perdón por el anacronismo, pero a Kyle Kissy, no sé si la habéis visto. Sí, una serie de un extraterrestre sin ombligo.
Kyle Kissy, de cuatro, es verdad. Es
que
verdad.
Va descubriendo poquito a poco las cosas del mundo que le rodea y tal. Me recuerda un poquito a eso.
Ah, muy bien apuntado. Decirlo, me gusta a mí.
Los perfiles los veo, a los personajes así, pues a su tía, a la señorita Watkins se llamaba, a la primera
La mujer del predicador.
La mujer del predicador.
Era
muy bien
supongo que sería la maestra de infantil o de preescolar.
Pero que está muy bien dibujado el personaje, sí. Está muy bien narrado. Tú te haces una idea bastante profunda de cómo...
¿Y cómo describe el niño a sus profesores, o a profesoras y profesores, y cómo en uno encuentra una acogida que por parte de la primera profesora era rechazo total, por una serie de razones, entre ellas la que ha dicho antes Ana, de que su familia no podía pagar la cuota para estar en la iglesia. Y la mujer era...
El fanatismo religioso.
Bueno,
me
ha recordado el libro de Calvino.
A mí también, pero eso es como eso del sur más profundo de los Estados Unidos, ¿no? ese fanatismo, es que... ese control que tienen sobre el pueblo, la población, ideas, control de vida, de gente, aislar a los que no piensan como
decidir
tú.
A quién tienen que ingresar en un centro geriátrico, en un asilo, en un manicomio, donde... Que nosotros le llamamos ahora con estas palabras tan
en una
bonita.
Época negra, como una época de guerra en una pequeña población, pues la Iglesia, en este caso, pues puede hacer las cosas aún peores y más negras, ¿no?
Sí, sí, es horrible.
A mí el cristianismo como bandera, ¿no?
Sí, sí. Y a pesar, es verdad que, aunque el libro es un poco así triste, pero es verdad que está muy bien narrado, que yo creo que vale la pena desde luego leerlo, porque además tiene eso, una narrativa muy fluida, tiene muchísima imaginación, mucha ironía, mucha inteligencia.
Y además es cortito, que eso también...
Es corto, se lee, sí.
Se
sí.
lee sí, se muy rápido.
Pero a mí, ¿sabéis lo que me choca? La relación que mantiene, que me parece una relación de familia muy extraña, porque es con quien realmente se relaciona, es con su tía Mae.
Os iba a preguntar por ese personaje femenino protagonista, que es la tía Mae, y qué os había parecido, precisamente ahora.
A mí me ha encantado porque... que me parece una mujer fuera de su tiempo, más moderna, teñida, el trabajo,
o sea, el un poco estrafalaria por lo que describe.
Un poquito estrafalaria, cantante además, cabaretera.
Cabaretera. Sí.
Con la edad que tiene, ¿no? Porque tenía 60 años.
Que mantiene relación con un músico mayor que también el chaval va descubriendo que puede hacer su tía tanto tiempo por ahí fuera.
Siente celos, ¿no? Con el personaje este, con Clyde, ¿se llama?
Al menos no le cae bien, ¿no? Y con George al principio, que es el que
también,
empieza...
También.
¿Es que no creéis que la relación que este chico tiene con su tía Mae es una relación como si fuera su madre?
Eso es lo que lleva a decir.
Es el
que
papel,
la, relación,
la figura
eso
de la madre,
es lo que lleva
¿no?
a decir que estaba muy solo, que la madre y el padre iban cada uno por su lado, que después a la madre pues le ocurre lo que le ocurre. Y su tía era la que tenía más cercana a él.
Que juega de todo. Y le gusta, es compañera de juego, es compañera de paseo, es compañera de sentimiento.
Es cómplice, realmente.
Es que es de todo. Y sin embargo, con la madre no tiene una relación especial ni con el padre, ¿no?
Le empuja cuando tiene la primera amiga, cuando va a salir con la primera muchacha. La tía es la que le empuja, le anima, le aconseja. Y cómo el chaval también sufre la decisión de volver, de quedarse solo otra vez, de volver a quedarse solo cuando la muchacha se tiene que marchar. Yo la verdad es que pienso que en la actualidad puede haber muchas situaciones de este tipo. Hay muchos muchachos solos, muchos muchachos que no, solos en el sentido de que no tienen con quién relacionarse, con quién tener una efusión, una expresividad de sus sentimientos, y se necesita una tía Mae o alguien en quien depositar la confianza, con quien sentirse apoyado, respaldado, que te encuentra cuando llega a tu casa, te está esperando sentada allí en los escalones de la entrada. En fin, es un personaje desde luego encantador.
Y un personaje muy poco dramático para todo el dramatismo que tiene a su alrededor, ¿no? Cuenta las cosas de una manera muy poco dramática, que se agradece incluso, ¿no?
Sí. Además que no se deja influir por los comentarios del resto del pueblo, que la critican, que hablan de ella como alguien que hay que rechazar, y sin embargo a ella no le afecta eso. Es más, cuando trabaja...
Crea moda, ¿no? Hay un momento en que crea moda.
Sí, la gente la imita en su peinado, en su forma de vestir.
Suele pasar con la gente que se adelanta a su tiempo, tarde o temprano.
Y luego además, cuando tiene el trabajo destacado de cierta importancia en la fábrica de armamento, de material, pues tiene un ascendiente sobre los demás. Y la reunión del baile de los empleados, de los trabajadores, de eso, fue un descubrimiento para todo el mundo, en el que ella bailó como nadie en el pueblo.
¿Nos ha parecido muy cinematográfica esta novela?
Sí. Se ha llevado al cine, creo, ¿eh?
¿Sí?
Esta y la otra.
Sí, La conjura de los necios.
La conjura de los necios, creo que sí.
La Biblia de Neón la llevó al cine Terence David, que es un director británico, y el papel de tía Mae lo hacía Gina Rowland, una actriz maravillosa.
Sí, sí.
Yo no sabía, pero la pienso buscar esta película, a ver si está en DVD, y la podemos ver, ¿no? Porque estaría muy bien.
Podemos decepcionarnos un poco, porque no es muy normal que te llenen tanto las películas como los libros, si los lees antes los libros que las películas.
Pero bueno,
es difícil conseguir.
Luego está bien ver cómo han trasladado a imágenes lo que tú has trasladado a la imagen de tu imaginación.
La imagen de
tema, ¿no?
Que nos habremos hecho cada uno debe ser originalísima.
Yo no me la había imaginado tan guapa como Gina Rowland, por ejemplo, ¿no?
Hombre, eso puede ser. Yo no sabía este detalle y no la asocio, ni mucho menos. La cara de tía Mae no la asocio con eso. Era una mujer más decrépita, más estropeada.
Os preguntaba por el cine, porque, bueno, la literatura americana, grosso modo, a grandes rasgos, suele ser muy cinematográfica. Y es lo que tiene la literatura anglosajona en general, poniéndola en comparación, por ejemplo, con nuestra literatura hispanoamericana, ¿no? Es una literatura muy poco retórica, más sintética, más fácil de leer, ¿no? ¿No os parece que la literatura de nuestra tradición tiene más pozo? No sé si por la historia que tenemos a nuestras espaldas o por qué, ¿no?
Sí. Yo creo que ellos, bueno, este muchacho no creo en ese aspecto, pero son casi todos los novelistas también unos guionistas en potencia de películas. Y de hecho, la mayoría de las adaptaciones lo hacen los mismos novelistas porque tienen esa facilidad para plasmar en imágenes lo que quieren contarnos también con su texto, con su literatura. Y yo creo que esa es una característica de la literatura anglosajona.
Para mí es más fácil de leer. Esa pues
claro. Esas mismas imágenes que ellos luego plasman, tú te las haces fácilmente con sus descripciones, con sus personajes, con la forma de comportarse.
También estamos más acostumbrados a verlo en el cine y a leer también ese tipo de literatura que quizás más la nuestra, ¿no? Que es verdad, quizás lo que dice Marta, que sea más... Pues, de otra forma de lectura de completamente diferente, que te puede llevar a encajar la... Bueno, no peor ni mejor, ¿no? Se trata de mejor o
no,
peor.
Pero ser que más
te
difícil
puede costar
de leer.
Más trabajo, ¿no?
Sí,
exactamente,
ser más
¿no?
difícil de leer, más sí. dura de sí. lectura.
Cuanto más retórico es un sí. texto, sí, evidentemente claro. más difícil de leer y más energías sí. tiene que poner
claro.
el lector, ¿no?
Sí, además la retórica puede estar no solamente ya en el exceso de adorno, de adjetivo, de, sino también en las frases muy largas, excesivamente complejas, con derivaciones hacia distintas reflexiones, y eso, claro, te exige más esfuerzo de concentración, y si no lo sigue o no lo consigue ese esfuerzo, pues se te pierde un poco el hilo.
He leído en un foro de internet, hablando de la obra de John Kennedy Toole, no solo de esta Biblia de Neón, sino también de La conjura de los necios, que en sus protagonistas, de alguna manera, a grandes rasgos, construye pues a los dos principales grupos de lectores que también suelen existir en la realidad, los sociables y los insociables, ¿no? Leyendo y viendo a sus personajes principales, como puede ser David también, el protagonista de esta Biblia de Neón, pues rápidamente podemos fotografiar a la persona abierta y con muchos amigos y también a la persona cerrada y con menos amigos en estos personajes. No sé si estáis de acuerdo.
Yo creo que no sé. La persona abierta no tiene por qué leer, por ejemplo. Y la persona cerrada, naturalmente es cierto que la persona cerrada que se cierra en sí misma, sí suele leer un poquito más. Bueno, suele leer más, no, es el lector por naturaleza. La persona abierta quizá lee un poquito menos porque tiene menos tiempo.
O sea, que esto es una realidad, ¿no es un cliché?
No, yo creo que...
¿Vosotros que conocéis a tantos lectores?
Yo creo que es cierto, ¿eh? Sí, ¿no?
Porque la lectura es un acto muy íntimo, creo yo, ¿no?
Sí, pero yo particularmente tengo fama de ser muy charlatán, muy conversador y disfruto muchísimo.
Eso ya lo habrán notado los oyentes, José Carlos.
Entonces, no sé qué contestar a eso. Yo no me veo reflejado en la persona introvertida lectora. Yo
creo, José Carlos, después hay excepciones como tú o como yo.
Claro. No, sí.
Además, nosotros somos de las dos clases, que leemos nuestra clase y después lo comentamos.
No, es que yo tengo ciertas frases grabadas de la infancia y de la adolescencia, y una de ellas era que la alegría, si se comparte, se aumenta, y la pena, si se comparte, se reduce, se disminuye. Y en la literatura, en la lectura, pasa algo por el estilo. Cuando tú disfrutas mucho con un libro, el compartirlo con otros te hace aumentar todavía más esa satisfacción que has sentido.
Pero es verdad que la gente que lee suele tener bastante más vida interior, por definición, que la gente más abierta, más expansiva, para afuera,
sí,
¿no?
Sí, pero el abierto, expansivo, para afuera, vacío, se detecta enseguida.
Yo o no, que... José Carlos, o no, que hay algunos que se venden muy bien.
Bueno, sí, hoy día hay muchos
fantasmas. Como el de la herencia de Edsel, por ejemplo, ¿no?
Hay muchos fantasmas.
Sandro Maray.
Sí, sí. No, el personaje.
El protagonista.
Lajos.
Fijaos, el primer libro que leímos, que fue ese, La herencia de Edsel, de Sandro Maray, un autor que también se suicidó, al igual que John Kennedy Toole. Es curioso, ¿no?
Igual que
Stefan Zweig.
También.
¿Qué
sí,
pasa?
Sí, que nos gusta
pasa
que todos los...
No. ¿Pero por qué se suicidan tantos escritores? ¿Tenéis alguna teoría al respecto?
Larra también se suicidó, por ejemplo.
Sí, pero... Pero ahora ya de los que conocemos aquí españoles, por suerte no se suicidan.
No, muchos.
Déjalo ya. Yo creo que este concretamente sí refleja...
¿Pero por qué creéis que puede llevar... al suicidio la literatura? O a lo mejor no es que la literatura lleve
por esa vida interior, quizá, ¿no? Es decir, por...
Que no llegan a comprenderlo, ¿no?
Sí, claro.
Puede ser, ¿no?
Algo así.
No sé. Pienso que a veces es un acto de valentía y otra vez es un acto de cobardía el suicidio. Si la persona no es capaz de afrontar la realidad, pues recurre a esa forma de evasión que es quitarse de en medio. Y otra vez exige mucho valentía, mucha fuerza interior para decidir eso. Sin embargo, este personaje es que yo creo que prácticamente por la forma de enfocar su vida, las vicisitudes que sufre, pues casi se ve abocado. Cuando desaparece de su casa y está tanto tiempo que ni siquiera saben dónde está ni nada hasta que descubren que se ha suicidado, pues, en fin, explica un poco ese desarraigo familiar y social que puede obligarle o puede llevarle al suicidio.
Se suicida con 33 años. Vaya. Y fijaos la frase con la que yo he comenzado el club, ¿no? Cuando la fortuna hace girar su rueda hacia abajo, vete al cine y disfruta más de la vida. Y esto lo escribió este hombre, ¿no?
Sí,
decía, pero cuando tengas un bajón, disfruta de cuántas cosas maravillosas tiene la vida, ¿no?
No nos podemos fiar de nadie.
Tú puedes escribir eso y luego...
Sí, pero...
No aplicárselo.
Se tienen momentos de más lucidez, más serenidad y unos momentos de bajón. Y si por desgracia en los momentos de bajón no encuentra a nadie que le ayude y no encuentra tampoco razones para salir de ella...
Era un poco solitario este
sí,
hombre, ¿eh?
Sí.
Sus amigos como que no lo conocían tampoco mucho, no intimaban tampoco mucho con él, no se
era de los
mucho.
De los no sociables,
sí, sí.
Manuela.
Sí, 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 totalmente.
Bueno, pues nos ha gustado mucho la Biblia de Neón. Espero que así se lo hayamos transmitido a todos los oyentes. Habéis visto que los Reyes Magos han pasado por adelantado por este estudio.
Pues sí.
Sí,
más que los Reyes Magos. El hada madrina de este espacio, que es la directora general del libro, Rafaela Valenzuela, que nos ha regalado el libro del lector, un libro donde escribir sobre nuestras lecturas y que precisamente la Dirección General del Libro ha editado en el Día de la Lectura, que celebramos el domingo. Fue vuestro día, de alguna manera, el Día de la Lectura y el Día del Lector. Es un libro fantástico donde escribir... Pues el resumen del argumento, la ficha del libro que hayamos leído, las anotaciones, las frases destacadas, la crítica personal, la puntuación.
Con su frasecita aquí a los lados, ¿no? Uno es lo que lee y con autores, muy bien, ¿no?
A ver, lee alguna más, Manuela, lee alguna más.
Uno es lo que lee.
Uno es lo que lee, estaba mirando.
Es de Joseph Brodsky.
Exactamente.
¿Y cuál más lee otra?
A ver, el autor...
La de Conrad, por ejemplo.
El autor solo escribe la mitad del libro. De la otra mitad debe ocuparse el lector.
Qué bueno.
Sí,
Ana, ¿lees tú la de Bioy Casares? Es la segunda.
Espérate que lo encuentre.
La segunda, a ver.
Creo que parte de mi amor a la vida se lo debo a mi amor por los libros.
Esta me encanta.
Es muy bonita.
¿Qué seríamos sin los libros? ¿Cuánta compañía dan los libros?
A mí me gusta el olor.
Estaríamos aquí hoy.
No, y además, para cuando uno se siente solo, como el protagonista de la Biblia de Neón, acudir a un libro es no sentirse solo.
Sí.
Por ejemplo, ¿no? Amigos, la siguiente lectura para Navidad es un libro un poquito más largo porque tenemos muchos días hasta el 15 de enero, que será nuestra próxima cita.
Pero como tenemos un cuaderno,
vais apuntando, claro. Apúntense también los oyentes. Para el 15 de enero comentaremos Juana la Loca, La cautiva de Tordesillas, la biografía que de la reina escribió Manuel Fernández Álvarez. Tú ya lo has leído, ¿no, Manuela?
Yo lo he leído,
¿está
sí.
bien?
Me encantó.
Un
Muy
gran
bien.
Historiador, porque hay que tener en cuenta que esto no es una novela.
Terminamos. Amigos del Club de Lectura, Manuela, Francisco, José Carlos, Ana, feliz Navidad y hasta
igualmente,
el 15 de enero.
Gracias.
A ustedes,
Navidad,
oyentes.
A todos los oyentes.
Hasta mañana. Adiós.
La Ventana. Córdoba, con Marta Jiménez.